a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Sí, información de segundo plato con reportajes de...
Estoy respirando. La corneta. Es que, a ver, la corneta ya no necesita introducción. O sea, ya que entre cruda, que entre sin avisar.
No.
Sin escupitajo de cortesía. Que entre como va.
No.
Sí.
Barbaridad. Qué forma tan burda de arrancar el programa. No. Qué explícito.
De alguna manera tenemos que entrar por sus orejas, ¿no? O sea, y
con
yo
cuidadito,
digo que
con cariño.
O sea, sin anestesia, sin chocolatitos, sin mordidita de orejas, nada. ¿Cómo va? De
pues todos modos. Ya entró, o sea, ya estamos al aire, mi estimado Estaca. Es un placer saludarlos a todos ustedes en este martes 13 de agosto. Martes 13, antes era el día de la mala... Ah, es miércoles, ¿verdad?
Miércoles, señor.
Es miércoles 13, que es de peor suerte todavía, de hecho. Es peor.
Perdón. 13. Hoy es miércoles, sí, perdón. Es que como grabamos el programa ayer.
Pero el martes 13. No es una
da igual,
cuestión
es
que
miércoles.
Nos viene de las películas estas. De,
no, ese es el viernes 13, el que nos viene de las películas.
Ese es viernes 13. ¿No? Entonces, el martes 13, ¿qué? Martes
usualmente 13, era el martes, era de mala suerte. Sí, exacto. Era de mala suerte. Pero el miércoles 13 no. O sea, ese da igual. O sea, no. Es un programa de miércoles es como de todos los días.
Mira. La buena suerte es que hoy no está lloviendo. Veo que hace sol. Volteo por mi ventana y veo asoleadito el asunto.
Aquí en la CDMX. Por favor, porque sí.
Saludos a todos los que están el día de hoy lidiando con las inundaciones, que se les mojó la casa y demás. De verdad, ha estado rudísimo este asunto en la Ciudad de México.
Qué aguacero.
Han sido lluvias. Ahora sí, para que vean, atípicas. O sea, hacía muchos años que no llovía como
más
llovió.
De 70.
Más de 70. Pero pues yo creo que es un llamado de atención y para que nuestros gobernantes, los gobernantes de la Ciudad de México, se pongan las pilas, nosotros como ciudadanos también, con no tirar basura, con no tapar coladeras, los gobernantes con desasolvar, con dar mantenimiento.
Y la ciudadanía también, o sea, con no tirar basura en las calles, eso es bien importante.
Correcto.
Pues, tapar las coladeras.
Correcto.
Esto es una labor de todos, ¿no? Todos vivimos en la bellísima Ciudad de México. Que por cierto, ajá, el presidente de los Estados Unidos nos la ninguneó. Nos la pincheó, pero...
¿Pero quién le hace caso? A ver, a
ese... No tiene idea de lo que habla.
Miren, les voy a decir una cosa. Es mi presidente, porque tengo una doble nacionalidad, pero ese pendejo, la verdad, me parece un obtuso, un ventajoso, un mentiroso, un embustero, un simulador. O sea, es como el López Obrador de Estados Unidos.
Oh, que la canción. Estamos chupando tranquilos. ¿Qué tiene que ver López Obrador con esto? Es una declaración nada más.
Un engañabobos. Es un engañabobos.
Terrible
de, es un engañabobos.
Del presidente de los Estados Unidos, en la cual el cual estaba hablando, uh-huh, de que la ciudad de Washington es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Y resulta que
no
sí,
es
tiene,
cierto.
Tiene una tasa de homicidios, espérame, mucho más alta que la de la Ciudad de México.
Perdón. Sí, bueno, más que la Ciudad de México, sí, pero el crimen ha bajado en un porcentaje importantísimo en Washington. Lo que está haciendo Trump es otra cosa. Lo que está haciendo Trump es aprovechar una serie de cuestiones legales que tienen que ver con que Washington es la capital para demostrar fuerza y decir, aquí traigo a las tropas de la Guardia
Nacional
y demás.
Para hacer show para la televisión.
A suplir a la policía para hacer show y para ver cómo le hace para militarizar las calles. Ese güey lo que quiere es ser dictador. Eso es lo que quiere.
¿Tú crees que no se va a ir del poder?
Claro. No quiere. No, bueno,
siendo
no se,
un país
no se quiere
de instituciones como es Estados Unidos, está muy difícil que logre una cosa así.
Lo está intentando y creo que sí es su interés. Pero bueno,
tú siempre ves lo más horrible que va a pasar, siempre es el apocalipsis.
A ver, el peneque este lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho. Decir mentiras, tratar de dividir y en este caso satanizar a los mexicanos, satanizar a la Ciudad de México y picarle más los ojos al gobierno, que ya nuestro gobierno le entregó una serie de criminales, ¿no? Entregó un avión lleno de criminales, de cabezas de... Sin duda, eso está muy bien.
Porque luego aquí siguen operando desde las cárceles, entonces pues es mejor que estén guardados de aquel lado.
Allá,
en mi opinión.
Correcto, ¿no? Correcto.
Pero bueno, vamos a la nota, ¿no? Yo quiero antes decir una cosa. La Ciudad de México es un increíble lugar para vivir. Tiene todo, es maravillosa, es la ciudad con mayor cantidad de museos en el planeta. Siempre hay algo hacer, hay una oferta gastronómica increíble. Tiene una vibra sensacional, es un lugar cosmopolita, sí. Hay de todo en la Ciudad de México. Yo la amo con toda mi alma. Pero yo lo quería decir, ¿y qué? También es mi programa, no nada más es tuyo. Yo quiero decir cuánto amo vivir en la Ciudad de México.
A mí me gusta mucho esto. Cuando vengo y de aquí soy, pero sí tenemos problemas de inseguridad, no hay duda. O sea,
sí,
y de ilegalidad.
Pero tenemos problemas de inseguridad relativamente bajos comparados con otros lugares de mismo México y del mundo. Pero vamos en orden. ¿Qué fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos? No entiendo para qué nos dio este raspón innecesario y además mentiroso. Adelante, Donaldo.
The murder rate in Washington today.
La tasa de homicidios en Washington hoy en día es más alto que en Colombia y que en México, que en la Ciudad de México. Uno de esos lugares que oyes, que son los peores lugares de la Tierra. ¿Qué?
Fíjate, esto Colombia y México. Claro lo que te estaba diciendo.
Oye, carnal, ¿qué te pasa?
Déjame muy claro. Lo que te estaba diciendo es satanizar a la Ciudad de México, por ejemplo, decir es que está peor Washington. Y no es cierto. Está un 30% más abajo el crimen en Washington. Es una mentira lo que está diciendo.
La tasa de homicidios en Washington es más alta que la tasa de homicidios en la Ciudad de México, que es de 7 por cada 100,000 habitantes.
Sí, e incluso ha bajado la tasa en Washington. Lo que está haciendo es vilificar, satanizar a los mexicanos para su conveniencia interna.
Y a los colombianos también les dio un repasón así, nada más de barbas.
Hombre, pero ¿qué credibilidad tiene ese payaso, güey? O sea, ese es un mentiroso y un payaso, un embustero y un... Además de todo, es un tipo sin escrúpulos.
Pero bueno, afortunadamente aquí en México tenemos presidenta.
Ay, ¿cómo le cae bien a la presidenta salir de Juanita Escutia? De veras. O sea, con todas las cuestiones que tenemos serias andando en este país. Claro que a ella le viene como anillo al dedo, como decía el viejo pedorro. Que el ataque, el imperio.
¿Qué necesidad de ser tan groseros, de verdad?
Entonces, ya se puede enredar en la bandera como heroína de izquierda y gran mujer y defender al país. Adelante, Juanita de Arco. Perdón, Escutia.
No. Claudia Sheinbaum. Doctora.
¿La tenemos
presidenta,
o no?
Adelante.
¿La tenemos o no?
Claro.
Venga, presidenta, enróllese en la bandera y láncese del Alcázar. Venga.
Bueno, él dijo algo así como que... Primero, que Washington era más insegura que la Ciudad de México, cosa que es cierta. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí.
No es verdad.
La ciudad de México, que no dijo en la declaración, ¿no? Dijo uno de los... A ver, pero no dijo eso, Claudia Sheinbaum.
Por lo menos en la declaración que nosotros reprodujimos. No sé si lo dijo en otra parte de su discurso.
Sí, acabamos de poner al aire una...
En ese segmento no.
Que es uno de los peores lugares del mundo. De una manera muy vaga y de refilón y de raspón, ¿no? Pero esto le cae muy bien a la presidenta, porque entonces se une todo mundo con el patrioterismo pitero que nos caracteriza. ¡Ay, defendámonos ante este güey! Es un payaso,
Donald Trump. No hay mucho que hacer, ¿no?
Nada
más
es una... caso.
No es más que una declaración, no hay nada en ello,
sí,
¿no?
Hombre.
Y lo podemos ignorar ya. Y a sabiendas de que no es cierto, no es cierto. La Ciudad de México es uno de los lugares más maravillosos de la Tierra.
Pero qué bien le cae a Claudia Sheinbaum hablar de esto en vez de hablar de cosas serias y problemas reales que sí tenemos en la Ciudad de México y en el país.
Mira,
¿no?
Te voy a decir una cosa, Estaquita Preciosa.
Pero bueno,
a ver. Mi ciudad...
es como... Es una chinampa, ¿cómo era? ¿En un
mi
lago?
Mi ciudad es,
sí,
que
lo
en
es
un lago escondido.
Chinampa
es
en un lago
que
escondido.
Busca en dónde hacer nido. Mi ciudad es chinampa
es
en un lago escondido.
Es cierto.
Que ya
es, cierto.
Es que esto todo era agua, ¿no? Pues ya no queda nada. Es en Sontle que busca en dónde hacer nido.
Mira, es una gran ciudad... Es una gran población, somos muchos.
Lo único malo de la Ciudad de México está llena de chilangos.
Ese es el pedo. Pero somos.
Como tú.
Me gusta
y como yo.
Saludos a la chilanga banda, que ahí va la chilanga banda transando de arriba abajo. Y esa es la cuestión, ese es el problema. Ya lo había. ¿Es de Chava Flores esa letra originalmente?
No, es de, Flores, es de Jaime López.
Jaime López, perdón. Y yo creo que pues tenía razón. El problema es ese, que los chilangos somos rudos, somos rapaces y le sacamos ventaja a lo que sea. Entonces yo creo que ya es hora de dejar de ser tan listitos y tan gandallas.
En realidad.
Por eso, tan gandallas. Organicémonos y exijámosles a nuestros gobiernos que, por cierto, esta ciudad ha sido gobernada por la izquierda supuestamente durante
desde el 97.
Muchísimos años ya. Y está hecha de verdad un desmadre en muchos aspectos. Entonces, en vez de contestarle a Donald Trump, ¿por qué no vemos, señora presidenta, cómo nos coordinamos con el gobierno de la Ciudad de México para mejorar las cosas? Por ejemplo,
eso también
para darle mantenimiento.
Además, si tú fueras Claudia Sheinbaum,
no
¿desperdiciarías esta oportunidad de enrollarte
claro
la bandera?
Claro que no.
No. Entonces, ¿por qué le pides que haga eso? Si es un regalito político que le dieron, le cae bien.
Patrioterismo,
Peter. ¿Pero por qué patrioterismo? Es patriotismo. Es defender lo que es nuestro, lo que queremos, y defender la verdad sobre nuestra ciudad. No es patrioterismo.
Patriotismo Patriotismo, por ejemplo, sería ocuparse del problema de los medicamentos y resolverlo, ¿no?
Pues eso también
sería,
se está haciendo, no es un problema fácil.
No se está haciendo ni madres, güey. No hay farmacéutica, no hay nada. Está hecho un desmadre. Se está haciendo. Te voy a decir lo que se está haciendo. Ya saben, la palabra no la puedo decir aquí, pero eso se está haciendo. Igual que se hizo el otro, el anterior.
A ver, sí. te noto iracundo el día de hoy, relájate, no, tómate un té de tila como el que le dieron a Ricardo Anaya.
Estoy volteando mi ventana y veo la bella Ciudad de México, bueno, el bello jardín que en la Ciudad de México está, en el que hoy me encuentro, aquí de vuelta en la tierra que me vio nacer, ya me voy a echar unos tacos pronto.
Hoy vamos a comer.
Hoy tenemos una, sí. Volvemos a comer, sí, pero vamos a comer comida española, es otra cosa.
Muy bonito, joder. Bueno.
Muy, muy rico, pero bueno.
Te recomiendo un libro de autoayuda o algo que te aliviane la vida, que te haga...
Hoy me estuve autoayudando en la mañana, porque como estoy solo aquí, me estuve autoayudando como 3 veces, muy a gusto.
No, yo ni tiempo tuve Clayton, esta mañana, qué envidia me das. Pero bueno, cierto. Precisamente de eso va el top 10 del día de hoy, y se llama Los peores nombres para un libro de autoayuda.
Mi mano y yo, el libro de autoayuda que usted esperaba. Muy bien, los peores nombres para un libro de autoayuda. Ya saben a dónde tienen que mandarlo, suyo, @lacornetfm, que es la vía gratuita de este programa.
Aquí tengo uno buenísimo. Los peores nombres para un libro de autoayuda. Estás jodido. ¿Cómo aceptarlo y vivirlo con éxito?
No lo acepten. Tratemos de salir. Acuérdense, hay que acabar con los pobres. Yo aquí tengo un nuevo lema nacional. Que no quede uno solo. Acabemos con los pobres. Saquemos a todo el mundo de la situación precaria. ¿No? Yo odio a los pobres. No los quiero ver. Quiero que todo el mundo tenga mucho. No, pues quiero que todo el mundo tenga rico. Todo lo que necesita.
¿Sabes qué me gustaría? ¿Eh? Que todo el mundo fuera más rico que yo para que nadie nunca me pida nada.
Ah, qué bonito sería, puta. Hoy no, sería...
¿No es eso música para tus oídos?
Uf, uy, qué... Bueno, ni hablar, yo luego en Memorias de un Imbécil jodido. Van a leer el capítulo en Memorias de un Imbécil. ¿De por
Memorias
qué
de un Imbécil no es un libro de autoayuda, es la biografía del señor San Cristóbal. Él le puso el título, ¿no? Y se lo puso desde hace muchos años, que la ha venido escribiendo página a página.
Exacto.
Yo he sido partícipe de algunos capítulos, pero...
Con imbéciles invitados, claro.
Claro, qué honor. Se me queman las habas ya de leer algunos de esos capítulos de Memorias de un Imbécil.
Porque si lo lees, quiere decir que estoy muerto, porque lo publicaré de manera póstuma. Porque además voy a embarrar un montón de gente.
Me
ahí.
Muero de ganas de leerlo, porque eso quiere decir que yo te sobreviví.
Es cierto. Bueno, manden entonces sus peores nombres de libros de autoayuda, @lacornetfm, que es la vía gratuita de este bonito programa. Y bueno,
si te vas a zurrar, también... que sea espectacular. Peores nombres para los peores nombres para un libro de autoayuda. Pero
yo
regresemos
sí
a donde estábamos.
Te hago espectacular, la verdad. Sí, bueno, o sea, sí lo he
yo
hecho.
Yo también. ¿Quién no? Es parte de la vida, hay que regarla de vez en cuando. A veces se gana, a veces se aprende.
Así
frase de autoayuda, mamila.
Pero son interesantes esas frases. Ahora, hay una estadística y estudios que avalan el hecho de que las personas que ponen muchas frases de autoayuda en redes sociales son más idiotas. Entonces, si sienten la compulsión de poner una frase de autoayuda en redes sociales, no lo hagan porque parecen estúpidos.
Hagan lo que quieran. No se dejen influir por este viejo amargado que tengo el día de hoy aquí enfrente.
Yo nada más digo. Les comparto lo que he leído, ¿no?
Me gustó tu propuesta de acabar con los pobres. Que no quede uno solo en México.
Ni uno.
Eso sería maravilloso.
La bomba.
Sería fantástico.
La bomba de riqueza. Que acabe con todos.
Que
educación
detone
de calidad,
a todos.
Oportunidades. O sea, y no palabrería, y no universidades del bienestar y mamadas. No. O sea, realmente hacer algo por la gente. Y no dádivas, ¿ves? O sea, un plan de años, de aquí a 50 o de aquí a 100.
Exacto, Nuevo, exacto.
Algo bien hecho.
Y precisamente a eso íbamos, mi querido Nuevo, muchas gracias. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a veces yo creo que no piensa bien lo que dice. ¿Qué manera de hacer menos a la gente? No sé qué quiso decir con esta declaración acerca de las terribles inundaciones. Me pareció una grosería. Adelante, gober de Sinaloa.
Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Entonces la gente pobre... puedes reponer las cosas con poquito. Si le apoyas con poquito, resuelve.
Ajá. Yo sé que los que se inundan son la gente pobre. Vaya estupidez. Qué manera de ladrar una cosa insultante, estúpida, ignorante, además de todo.
De entrada no es atinado.
O sea, no solamente las inundaciones. No.
Porque la clase media también padece inundaciones y las clases altas también. Correcto. Ahora, tienen más recursos para reponerse. y luego decir, bueno, pues como son unos jodidos que no tienen casi nada, pues con poquita ayuda ya se recuperan.
A ver, se murieron mis audífonos. Siga hablando porque no te oigo, espérame.
Pues sí, lo que decía, ¿no? Que bueno, pues total, para las tres pendejadas que tienen los pobres de allá de Sinaloa, pues entonces con poquito ayuda, con poquito que se les apoye, ya, ya le hicieron, ya fregaron, ya están del otro lado. No, pues gracias, mi querido gobernador. O sea, lo que sí espero es que lleguen estos apoyos a la gente próximamente, porque qué raspón. Y además, mira, me parece un poco insensible.
No sé qué
estabas
diciendo, pero...
Lo mismo de Rol Chamoya. No sé, no estás insensible. O sea, la gente sí se inunda, ok, se le descompone su tele. Uta, pues se ahorraron muchísimo para su tele. Les van a dar un apoyo para arreglar su tele, su horno de microondas.
Sí, sí.
Y luego
su propiedad.
Sus bienes que no son de valor, que tienen valor estimativo, nada más, ¿no?
Correcto.
Eso no se pueden recuperar.
Fotografías, recuerdos, no sé, ¿no?
Pero ver, con tres pesos ya se vuelven a recuperar.
A mí me parece además que es, o sea, es la misma cuestión de cuando, y no voy a decir para que no te enojes, pero cierto y obtuso expresidente hablaba de mascotas a las cuales hay que darles de comer porque no pueden encontrar su alimento solitas. Es tratar a la gente, uno, como si fueran menos que humanos. Es tratar a la gente, dos, como si fueran idiotas.
Sí.
Es condescendiente, es insultante. Rochamoya a mí me parece uno de esos ejemplos de recalcitrante, mal gusto, además de todo de deshonestidad. A mí me parece que tiene, y ustedes conocen el récord de Rochamoya, tiene unos lamparones en
vaya
el récord espantosos. Y esto que acaba de decir me parece una grosería para el
pueblo.
Pero
acerca de los pobres
de México.
Tiene una opinión. ¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña al respecto, nuevo?
No sea pendejo, mi amigo.
Pues sí. Y en este caso, tengo yo que estar de acuerdo. No, se lo dijo a cualquier político que se exprese de esa manera acerca de las personas que lamentablemente sufren daño en su propiedad.
Oye,
se recuperan con poquito, hay que apoyarlos con poquito.
Gerardo, ¿y qué le dirías al Estaca?
No sea pendejo, mi amigo.
Ya, de plan. Bueno, a ver, ¿qué le dirías al director? No.
¿Qué le dirías a Videgaray?
No sea pendejo, mi amigo.
No, iba a decir otra cosa, pero está bien que te lo hayas colgado tú, el santito. Está bien.
Perfecto. Muy bien. Bueno, por otro lado, ¿qué más tenemos?
Dirías? Ay, güey. Bueno, ya.
No, ya sé. Pues ya para qué.
Ya
es patear el cadáver, ¿no? O sea, ya no es necesario.
Ya sabemos cuán, qué tan, ¿no? O sea, da igual, da lo mismo.
Bueno, por otro lado, pues se supone que en la 4T, y específicamente en Morena, ya no habrá nepotismo. ¿Qué es nepotismo? Colocar a tus parientes en puestos de elección popular, heredar alcaldías, gubernaturas, mantenerlas dentro de la familia, ¿no? Si tú fuiste, José Ramón, tú fuiste gobernador de Tlaxcala, por decir, pues tu hermana no puede ser gobernadora de Tlaxcala inmediatamente después, ni tu hijo.
Pero puede ser alcalde, pero puede ser X, ¿no? Regente, puede estar en un puesto, no sé, de administración pública. Yo puedo repartir, como hizo Luisa María Alcalde, a media familia en puestos de gobierno, ¿no? Y que se enriquezcan todos. No, pero, que ganen padre, pues.
Espérate, es que la medida es encargos de elección popular, no hay que confundirlo.
Uh-huh.
Encargos de elección popular,
bueno,
ya
pero
se
también
prohibió
estarás
dentro
de acuerdo
de
que hay una forma de nepotismo. También estarás de acuerdo que hay una forma de nepotismo, es de repartir pues empleos que a lo mejor podrían
fíjate
haber caído
que
en manos
no
de gente
parece
competente y especializada y poner, no, ya sé
pero
que
quizá
no
esa persona
pero es muy
es
evidente
competente
que los políticos tienen. Quizá,
a ver,
pero no
cosa.
Se te hace
¿por
chistoso
qué,
que
entre
acaben
los,
todos los familiares metidos
entre los
ahí?
Futbolistas puede haber familias donde hay varios futbolistas, ¿no? ¿Por qué entre los actores hay familias de actores que son el hijo, el tío? Pues ¿por qué en los políticos no lo puede haber?
¿Y por qué coincide siempre cuando un político está en un puesto muy relevante e importante? ¿Por qué coincide en el tiempo que muchos de sus parientes acaban en dependencias gubernamentales con buenos puestos y buenos sueldos? Es una casualidad,
bueno,
yo quiero pensar
no, que
yo
son
tampoco.
Gente que tiene el oficio y la inclinación.
No, me uno a tu falta de suspicacia, pero creo
no,
yo
pero
que es un
digo
poco
que no es tan
inocente.
Blanco y negro, ¿no?
no, no es tan blanco y negro, pero tampoco nos hagamos güeyes. De pronto, y la temporalidad está del lado mío en este caso, de pronto los familiares de ciertos políticos relevantes, por ejemplo, Luisa María Alcalde, pues todos están
muchos,
ahí en
muchos de ellos ya estaban, ¿no?, desde antes de que ella fuera secretaria general,
sí,
de Morena.
Correcto, o sea, son familias.
O incluso secretaria del trabajo. Son familias.
Bueno,
exacto,
era una familia.
¿Por qué las
muy
puede
cercana,
haber de empresarios? Ah, ¿por qué las puede haber de futbolistas?
Su cercanía con López Obrador tampoco tiene nada que ver, por supuesto, de la familia, ¿no? Nada, nada.
Yo supongo que sí tiene que ver, por supuesto que tiene que ver. Pero bueno, okay. A ver qué te parece, y a ustedes que nos escuchan, ¿qué les parece esta declaración que da Celeste Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio?
Eso.
Hermana de, ¿cómo se llama? La Salgado.
La gobernadora.
La gobernadora.
La gobernadora de Guerrero.
Evelyn Salgado, gracias de nuevo.
Se llama la hija de Félix Salgado Macedonio.
Es la hermana de Evelyn. Esta es Celeste Salgado.
A ver, para quien no se acuerde rápidamente, Félix Salgado Macedonio, por una serie de señalamientos muy desagradables y horribles, pues no pudo ser
obtener la candidatura. De Morena.
No pudo obtener la candidatura. Y entonces, curiosamente, pues su hija, hoy por hoy, gobierna
entre
el
comillas.
Estado de Guerrero. Entre comillas. Y ahora otro familiar más.
Celeste.
Va por un
dice,
puesto también.
Dice lo siguiente. Adelante, Celeste. Venga. Salgado.
¿Te interesaría la presidencia municipal de Iguala?
Sí, me interesa un lugar donde yo pueda ayudar a las personas. Donde yo pueda ayudar, donde yo pueda servirles. Y pues esa decisión va a ser del pueblo y de Dios, ¿no? Porque uno no sabe.
Dios no vota. Pero bueno.
Te voy a decir una cosa. Conviene mucho para que Dios, digamos, te eche un lazo.
¿Tiene derecho Celeste Salgado a aspirar a la alcaldía de Iguala?
Que seas familiar de la gobernadora y del padre de la gobernadora, pues ayuda, ¿no?
El senador por Guerrero, Félix Salgado Macedonio.
A la hora de las votaciones y a la hora de que dónde están las urnas y a la hora de dónde están los apoyos.
¿No tiene derecho a servir a la gente?
Sí lo tiene.
¿O a servirse?
Sí lo tiene, pero ¿sabes qué? Que hay que revisar muy bien qué tipo de apoyo reciben las candidaturas de familiares directos de quien ha gobernado el estado de facto, en este caso, o de quien gobierna, que es también familiar suyo, que es la actual gobernadora. Entonces hay que ver cómo casualmente, mágicamente, de repente acaban estos personajes en puestos, ¿no? Eso es lo único que digo. Y yo sé que soy suspicaz, perdón, pero así nací.
Pero entonces, ¿no le dejarías esa decisión a los igualenses, a los guerrerenses, que bueno, si está en la boleta, que ellos decidan si es justo o no es justo votando o no votando por ella? ¿No es eso la democracia?
Y tú imagínate.
¿No es autoritarismo decir tú, por ser hermana de tal y hija de tal, no tienes derecho a contender?
Pero ¿cuántas camisetas y cuántos paquetes y lonches y demás van a venir con la cara de Celeste en la elección que le toque contender? Porque pues hay cierto apoyo por parte del gobierno del estado.
¿Y el primer nombre de ella es Rosa Celeste?
No. No, es que
no es
nada
celeste.
Más celeste.
Nada
no,
más
no,
es celeste.
No. Sí, no, nada más. No tiene nada que ver. Y no me quiero meter porque pues, se trata de una señorita, ¿no? Pero luego hacemos, si quieres, juegos celestes.
Todavía, ¿no? Todavía reconoce ciertos límites de la decencia. Eso pues, me parece optimista.
Tampoco se llama coma, ¿eh? No. No. Su primer nombre no es coma. Pero bueno.
Ni siente,
no. Ya, ni de glúteo, ya.
No seamos groseros, pongamos un límite, que lo habías marcado muy bien.
Sin duda.
Y luego tú mismo lo trazaste y lo saltaste. No
es
lo
que
entiendo.
Es que sabes que no, es como tener el frasco de galletas enfrente, no hay manera de no meter la mano y sacar una. Pero bueno, dejemos eso de lado, por favor.
Bueno, luego hablamos más de política. ¿Qué más tendremos el día de hoy? Vamos a tener en los deportes la rivalidad entre México y Argentina en el fútbol. ¿Cuál rivalidad? No existe.
Qué bueno que lo dijiste tú, porque es lo mismo que iba a decir yo. ¿Cuál rivalidad, güey? O sea, nos hemos enfrentado en las canchas, pero ¿rivalidad? Rivalidad Brasil-Argentina.
Claro.
Rivalidad Alemania-Argentina. Rivalidad Inglaterra-Argentina. Futbolísticamente hablando, ¿eh? O sea, no estoy hablando de la guerra de las Malvinas, ni mucho menos. Pero, por favor, ¿cuál rivalidad
mexicana? Fue tan bonito cuando
Argentina
le ganó a Inglaterra aquí en México en el 86 después de la guerra de las Malvinas. La verdad fue maravilloso.
con todo y la mano. ¿Te he contado de la guerra de las nalguinas?
Sí, 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 el embargo de las nalguinas.
Una amiga, sí, el embargo de las nalguinas, una amiga, unos amigos de la casa de fin de semana. Era un inglés,
la casa de fin de semana.
Pues sí, güey, la casa de fin de semana en Valle de Bravo, que ha tenido mi familia durante muchos años.
Me consta.
Muy bonita. Están todos invitados, ¿eh?
Gracias.
Bueno, sí, y ahí les sirvo una copita de champaña o algo. La casa está ahí para que la uses cuando quieras.
Gracias, gracias.
Es más, lleva al bebé a que se asolee ahí, está muy bonito. Oye, pero el asunto es que le embargaron las nalguinas durante todo el conflicto, no le tocó nada de nada.
¿Porque ella era argentina, Harry, y él era inglés o qué?
Él era inglés, Harry era inglés y nada, no le prestaron nada.
Nada.
Pobre Harry.
No hubo prestaciones, ni las de ley. Pero bueno, el Canelo Álvarez rechaza pelea en contra de Ilia Topuria.
Ok. No sé quién es Ilia Topuria, güey.
Pero tú eres un compendio del pugilato. ¿Cómo que no sabes quién es Ilia Topuria?
No, en realidad no sé quién es Ilia Topuria y no soy un compendio del pugilato. Me gusta entrenar box y me gusta ver de vez en cuando una pelea, pero no me autonombro como una autoridad.
¿Cómo? ¿Tú sabes de aeropuertos, de economía, de ecología? No, tienes que saber de boxeo.
Mira, en ese tipo de cosas nada más sé lo que sabe un ciudadano de 56 años, o sea, un hombre ya relativamente maduro, claro, que tiene una mentalidad de niño de 12 años, pero no soy un compendio de conocimientos del box y no sé quién es Ilia Topuria.
Ilia Topuria compite en la división de peso ligero de la UFC.
¿Peso ligero?
De la UFC, sí, 70 kilos.
No, pues ¿qué va a ser el Canelo peleando con un peleador de la
pero
UFC?
Pero aparte, es de la UFC, y Ilia Topuria te
sí,
pone
no,
en Topuria.
No, pero te voy a decir una cosa, o sea, si pones a pelear, a boxear a un peleador de la UFC, llévalas de perder, ¿eh?
Totalmente.
Porque un boxeador que está acostumbrado a la disciplina del boxeo lo hace de manera mucho más eficiente. Ahora, si los pones en un ring y se pueden tirar patadas, pues yo sé quién va a perder.
El boxeador. Baila, sí, sin duda alguna.
O quién sabe, habría que ver. Pero no sé quién sea Ilia Topuria, la verdad. Pero esto es como de los niños chiquitos. ¿Quién gana? ¿Un karateka o un sumoteca? No sé, güey.
El
Canelo no está para esas payasadas.
Un boxeador, sí. O uno de la UFC, un karateka, sí. O un luchador.
Pues mira, si le das una pistola a uno, gana ese, güey. Ya.
Sin duda.
Si le das una escopeta, ese gana, güey.
Y un argentino, hablando de la rivalidad entre México y Argentina, un argentino campeón del mundo, revela su amor por algo muy mexicano. Es más, pocas cosas más mexicanas.
El chile. ¿No? ¿O no? ¿O me equivoco? Perdón, me extralimité, lo siento.
El himno nacional mexicano, la gran composición de Bocanegra y Nuno.
¿Le gusta mucho?
¿Te gusta el himno?
¿Tienes el himno argentino nuevo? A ver, quiero oír el himno argentino. A ver si está feo, gacho. ¿Por qué le gusta tanto? El mexicano es muy marcial. A mí no me parece tan bello musicalmente. La bandera mexicana me parece bellísima. Nuestro himno no me lo parece tanto. Me parece muy marcial. Pues
es que está hecho hace como 160 años, sí, ¿no? El himno nacional mexicano.
Pero además, musicalmente no me gusta, la verdad. Me gusta la marsellesa. Me gusta, te voy a decir una cosa, y esto le va a caer muy gordo a mucha gente. Musicalmente me gusta mucho el himno estadounidense. Musicalmente
sí,
me parece muy bonito.
Me parece musicalmente, digo, lo que representa, sí, me cuesta trabajo deglutir, ¿no? Pero musicalmente sí. Es muy bello. Ya saben lo que dicen, ¿no? Que cada país latinoamericano dice que tiene el segundo himno más bonito del mundo después de la marsellesa, el himno francés.
Y es que la marsellesa hay que aceptarlo. Es muy bonita musicalmente. O sea, es una buena tonada.
Escuchemos respetuosamente el himno nacional argentino. Empieza bien.
Es que el nuestro es muy bélico, es marcial, este es más bonito. Súbele, súbele. Y tiene letra, me imagino, ¿no?
Es lo que estoy tratando de averiguar. Sí, sí tiene letra.
Creo que la letra es: nos creemos todos italianos o alemanes, superiores a todo el resto de Latinoamérica. Somos una bola de mamón. No,
pero estamos bien guapos.
Pero somos guapos todos. Sí.
A ver,
ustedes no entienden el peronismo.
Respetemos.
A ver. Bien.
Libertad, libertad.
Ok, está padrísimo. Gracias. Libertad, libertad, libertad. Muy bien.
Y acaba
saludos
como,
a toda un poco la comunidad argentina en México.
Como el himno mexicano dice, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. O sea, era una época en la que había que rifarte la vida, ¿no? Decir,
sin duda. Sí, sí, sí. Arriesgar y luchar y ponerle el pecho a las balas. No simbólicamente, ¿no? Como nuestros políticos que salen ahí a
hacer un sepulcro para ellos de honor. Un laurel sí, para ti sí, de victoria.
Todo tiene que ver con muerte. Era heroico morir por la patria. A mí me parece que yo no me quiero morir ni por la patria ni por nada, ¿no? Pero bueno.
Sí está medio rudo eso.
Está rudo, está duro.
Pero bueno. Okay. Le agradecemos a este jugador.
Ahí está la Marsellesa. A ver, sube. La Marsellesa es bonita. Súbele, súbele.
Ok, sí, está, pero tampoco es así la gran majestuosidad, para que no digan que es el himno más bonito del mundo, no estoy de acuerdo.
¿No debería ser Gardel?
¿Quién determina?
¿No debería ser un tango el himno argentino? ¿O una de Cerati? Persiana americana, güey.
Charly García.
Algo argentino, Charly García, ¿no?
Aquí el himno nacional mexicano.
Como un animal, o algo
aquí,
así.
El himno nacional mexicano sí lo ha cantado Alex Lora, ¿no?
Sí.
Yo sí recuerdo haber escuchado versión.
Lo ha cantado feo.
¿Cómo? Alex Lora canta muy bonito. ¿Cómo va a cantar algo feo Alex Lora? Es imposible.
Alex Lora yo creo que ha logrado mucho en la música. Es una leyenda del rock, pero sí, es de las personas que más feo canta que yo he oído en mi vida. Canta muy feo y le mando un saludo. Yo lo admiro y lo quiero.
Yo también.
Y lo querré.
Ídolo.
Pero tiene una voz espantosa, pero no importa porque va bien con lo que él canta, con lo que él compone.
Sí, la utiliza magníficamente. Magníficamente bien.
Bueno, creo a mí me gusta que además le mienta la madre a todos los presidentes y a todos los gobiernos. No importa
parejo y por
quién
igual
esté en el poder. Me gusta.
Oye, ya se nos fue el gas. Tenemos que ir a corte. Antes déjenme recordarles cuál es el top 10 del día de hoy. Se va a llamar Los peores nombres para un libro de autoayuda.
Mande los suyos arroba la corneta FM. Esa es la vía gratuita de este programa. Los peores nombres para un libro de autoayuda. No fui yo. Échale la culpa a todos los demás de todos tus errores. Ese es el libro que usted necesita. Sobre todo si usted es chairo. Bueno,
¿qué te parece este? Los peores nombres para un libro de autoayuda. Si no puedes ser millonario, hazte rico con un dedo.
O con un lápiz. O con lo que tengas a la mano, con un gis. Bueno, esto es la corneta crayola, en lo que se hacen ricos. Nosotros
hazte
regresamos.
Rico en el corte y
no se muevan.
Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
El día de ayer, ¿te acuerdas? Estábamos hablando acerca de la casa de los famosos. Y
sí.
Le dije a José Ramón, oye, no sé qué, que Abelito. Y me contesta, ¿quién es Abelito? Fue tan refrescante.
Es que no sabía yo quién era Abelito, la verdad.
Que alguien no estuviera atrapado por este programa que es el número uno en la televisión mexicana.
¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. No me siento bien de no estar viendo La Casa de los Famosos porque, bueno, pues es de interés nacional, pero...
Tanto así.
No he tenido tiempo. Pues, bueno, por lo menos es de interés popular, ¿no? O sea,
es
mucha gente
popular.
Está disfrutándolo y está bien. Yo, la verdad es que...
A la gente le encanta.
No sé, prefiero... dormirme.
Es muy, muy entretenido y engancha. O sea, si te pones a verlo, pues te atrapa, ¿no? Y ya te involucras en las historias y así, como le ha pasado a todo el país o a medio país en los últimos años. Pero bueno, Abelito ha sido una de las figuras más relevantes en este reality show. México está enamorado de Abelito. Sí. Sí, creo que mide 1.20, una cosa así. Es de dimensiones muy pequeñas.
Entonces no puedes decir que es un figurón.
Es un figurón, así es. Así como Nelson Ned era el pequeño gigante de la canción, este es el pequeño gigante.
Oye,
de la televisión. Sí, sí, justo a eso iba, pero gracias por reventarlo.
Me reporta el nuevo que Abelito se tira un pedito.
Gracias por
reventarlo
de esa manera.
Quería que te preguntara el nuevo. Es culpa del nuevo. Él me mandó el mensaje, güey. Me dijo, Abelito se tiró un pedito.
Estaban, imagínense el Abelito chiquito, ¿no? El chiquito del... Uh-huh.
Chaparrito. Ajá.
Una cosa muy pequeña.
Ah,
¿no?
Como Inception, el chiquito de Abelito.
Del pequeño, en efecto.
Y no estoy hablando de Abelito, no lo estoy calificando como chiquito.
Estaba en su habitación junto con sus demás compañeros de cuarto, todos dormidos cuando sucedió esto.
¿Ya estás dormido, Alexis?
Pues quiero, pero no me dejas.
No mames, nomás despiertan cuando les conviene.
Ay, madre. Ay, voy al baño.
Es que...
Lo levantaste.
Alfay, soy Alexis.
Esto es como estar en la cárcel, ¿no?
Totalmente.
Sí. O sea, es como estar tienes que aguantar pedos de otras personas.
Y que ni se queje Alexis Ayala. A ti te tocó con Abelito. Yo dormí quién sabe cuántas noches en ese mismo programa con el burro Van Rankin. Eso sí era de rompe y rasga. Aparte ya estábamos viejos, más él que yo, pero o sea, era otra cosa.
Pero ¿y el burro que se descosía?
Durísimo, durísimo, o sea, y sin misericordia. Aparte es muy divertido, porque estás en una habitación a oscuras con 7 personas en el cuarto o las que sean. Y de repente se escucha una ventosidad así y nadie sabe bien a bien de dónde salió, güey. Yo no sabía, ¿fue el burro o fue Claudia Lizaldi?
Oye.
Y no, sí había sido el burro, siempre.
Claudia Lizaldi. No, bueno, ya no.
Pobre
no,
Claudia.
No lo digas, no. Saludos a Claudia. ¿Sabes que el otro día me tocó, ahora que regresé a México... una situación muy similar a la de Abelito y lo que acabamos de oír, nada más que venía atrás de mí una señora ya de cierta edad que la tuvieron que subir con pues, en silla de
¿en el avión?
Y demás. Y de pronto se reventó pero un señor, que, no oí, pero una peste, güey, que así, nada más vi como las 4 cabezas de los asientos junto a mí, no, todo el mundo volteamos así de, güey, no, qué feo, oigan, no. Y la señora volteando con una carita así de, no lo pude evitar, hijitos. O sea, no había nada que hacer.
Pues te aguantas.
Y todos la ayudamos para que pudiera pasar al baño. Y mientras pasaba en el pasillo, siguió pellando, güey. O sea, y todo business class con una cara así de, güey. Pero todos la ayudamos a pasar.
Somos seres humanos.
Ya que entró al baño, todos nos reímos así de, güey. Nos dimos la mano así, güey, ya qué bueno, ya, que descargue ahí dentro, güey. Y cuando salió la cara de la sobrecargo, así de foto, salió a ofrecer vino, pero hasta atrás del avión, y allá ni se sirve vino, ¿no? Hagan un champaña para todos, pero acá atrás, güey. La señora, o sea, estaba dejando el alma ahí.
Oigan, sí notaron la sutil manera de Estaca de decirnos que él viaja en primera clase y que ahí sí.
No, ya atrás, lo saben, güey. No es sutil, ya lo saben,
Sutilín.
Lo he dicho muchas veces, nada más que a diferencia de ciertos personajes políticos, yo me lo pago con mi lana. Y llevo volando 20 y tantos años de ida y vuelta. Sí, pago boletos de business porque es una friega estar yendo y viniendo. Ya.
A tu edad. Bueno. Se entiende. El vuelo de Chicago no es tan largo, lo podrías aguantar en clase turista.
4 horas y media.
Sin problema. No es nada.
4 horas y media. No lo aguanto en clase turista.
Chiche, mamá.
No, yo no viajo en clase turista, punto.
Muy bien, bueno, vamos entonces ahora con doña Victoria Rufo, la madre de José Eduardo Derbez, que estuvo recientemente en Pinky Promise, mi programa favorito de internet, con Carlita.
En donde no hay flatulencias, no hay gases, no hay malos olores, hay pura diversión.
Ni siquiera cuando nos invitó Carlita a ti y a mí, nos portamos bien, ¿no? No recuerdo haber arrojado ventosidades, pasar gas,
yo tampoco.
Los médicos.
Tuve ganas, pero se me hizo grosero con Carla, la verdad.
Y sobre todo conmigo, que estaba yo sentado a un lado tuyo, ¿no? Bueno, eso
y con el unicornio, que no me acuerdo cómo se llama.
Exacto. Bueno, pues adelante, Victoria Rufo, ¿cómo te fue? Cuéntanos, ¿cómo estuvo esa cosa ahí con Pinky Promise?
¿Cuál es tu top
de Santo Dios,
posiciones,
mamá,
en el?
¡Ay, ahora sí salió fuerte!
Pinkilicious. Es el chacachaca, ¿verdad?
Sí. Sí, Victoria, la verdad.
Enfrente de José Eduardo.
Elabora.
O sea, ¿que tus 3 posiciones favoritas?
3 posiciones, no. Pues sí, arriba, abajo.
¿El helicóptero?
Sí, en la cocina.
Ahora Luz ya nos dijo un lugar.
¿Ya ves?
Pero el helicóptero.
¿Cuál helicóptero?
¿El helicóptero?
Yo hice el helicóptero.
No, no sé, te pregunté.
¿Cuál es el helicóptero?
¿Este es el helicóptero?
No.
Pues es una muy padre, Victoria.
Es parecido. No, la de Chivita en Precipicio es diferente.
Ah, tú dices que puede ser como el valero este.
Ponte tú.
¡Ah!
Ponte tú, le dice a su mamá. No.
No, está hablando del capirucho. No,
no es el
ese es terrible.
El capirucho es otra cosa.
Y cuando dice Valero, ¿se refiere al capirucho? Porque el capirucho, sí, el capirucho es una suerte terrible. Es una suerte terrible.
Está complicado, o sea, tiene que ser una mujer pequeña y un hombre muy fuerte, ¿no? Para poder hacer un capirucho.
No, no, y deja eso. Además, es cambio de ingres. No, 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 es terrible el capirucho.
Ah, no sabía que tenía eso. Que sí, tenía, sí, o sea, sí, ¿es sí, cambio de acceso? Sí,
claro.
¿Es el capirucho cambio completo?
El capirucho, el de sí,
nada completo. Más tengan cuidado, porque es ese capirucho solo se puede hacer en un sentido. Si lo haces en el otro, es terriblemente peligroso.
No, 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 nunca, nunca. Es en una sola dirección el capirucho.
Hasta el nuevo, ¿sabes? ¿No? Que es de ida y sin vuelta.
No sé, dejaron fuera la vuelta de la campamocha, el remolino sedoso, el trombón oxidado, la navaja sevillana. Claro, o sea, se quedó de lado mucho. El candelabro de patas italiano, o sea, ese es...
El candelabro italiano es lo más feroz que existe. O sea, no se puede... Bueno,
es
no
terrible.
Sé, la planadora de Wisconsin.
No, la planadora de Wisconsin nomás no, güey. Eso no va. Sí, los gogles árabes. O sea, todas esas cosas está bien, pero... No, no, no.
Te gustaría terrible. A ti, digo, tu santa madre ya no está con nosotros, pero haber ido a un programa de televisión, hablar de cuáles son las posiciones que... Es que yo pienso con la mía, ¿no? Y no, estar ahí con Carlita no, y mi jefa no. Hablando de qué posiciones le gustan, se me hace innecesario, pero
y
en
luego
serio.
Sacar el helicóptero, porque yo lo único que pasó es que vi a Derbez dando vueltas, güey. O sea, eso es lo único que sucedió, güey.
A Omar Fayad.
Eso fue lo que vino a mi mente. Sospecho que Fayad.
No lo sé, no lo sé.
Sospecho.
Que le da por Fayad de repente.
No sé, no quiero ahondar en el asunto, yo sé que suena feo.
Celebro el sentido del humor, tanto de Victoria como de José Eduardo, ¿no? Que estén ahí platicando así como si nada. Muy relajados.
Nada más dijo arriba, abajo o
y hasta la cocina.
La cocina no es un buen lugar.
No la es cocina, un buen lugar, ¿no?
¿A ti te gusta en la cocina?
Fíjate que han sido pocas las ocasiones que he dado uso a la cocina de la casa de todos
sí,
ustedes.
Sí, yo también le he dado poco uso a las cocinas en mi vida.
Sentido.
No son muy cómodas.
Pues no, y hay muchas cosas. Las superficies son muy lisas, frías. Hay esquinas aristas, cuchillos.
Luego ahí pones comida.
Hornillas.
O sea, digo, tendrías que limpiar como después de cocinar, ¿no? Ya que terminas, hay que limpiar todo.
Ay, después de todo lo que... Ay, por favor, ¿qué más da?
Bueno, sí, pero no puedes dejar eso ahí. No, o sea, cuando sí. Cocinas pescado no dejas el mostrador todo sucio, ¿verdad?
Y de repente...
Cuando pones las pechugas, estás aplanando las pechugas ahí, no, pues no, no,
y esta
no,
leche no. De la lechera que hace aquí regada en el mostrador.
Exacto, pues es. A ver, deja probar, ¿de qué será esta mancha? No, no, no quieres no. Eso, nunca.
Bueno, y siguiendo con el ámbito de lo... francamente chismográfico y que no nos importa. Cazzu, la cantante argentina, que es ex de Cristian Nodal, con quien tuvo una hija, me parece, se va a reunir con Belinda, la otra de las famosas exes de Cristian Nodal.
Pero a ver, esto de que se va a reunir me suena como una cumbre, no sé, Trump-Putin.
Como la que va a haber
el
viernes.
¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ah, que por cierto el güey dice que va a Rusia. No, señor, va usted a Alaska, pero bueno, está bien.
No, no sé dónde va. Se supone que la reunión de este viernes entre Putin y Trump, que es un evento
sí,
histórico.
Sí, pero decía que iba a ir a Alaska o parte de esa reunión va a ser en Alaska. El güey la regó, pero bueno, no importa. Me suena como a cumbre internacional entre mandatarios.
Estoy
a mí,
de
¿qué
acuerdo.
Más me da que se reúnan Belinda y Cazzu?
Cazzu confirma reunión con Belinda en México. Vamos a escuchar.
¿Qué me importa? Julieta Cazzuccelli.
A mí sí me interesa. Y a mucha gente también, porque somos morbosos. Las dos son exes de Nodal. No sé si dejó a Cazzu para estar con Belinda o al revés, ya no me acuerdo. Y luego...
Okay,
no.
O Belinda dejó a Cazzu para estar con Nodal.
Dejó a Cazzu para estar con Ángela Aguilar. Entonces es ahí como...
¿Acaso hubo infidelidad? No lo sé,
no
pero
lo sabemos,
bueno, vamos a escuchar esta declaración. Venga.
Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Y ella es un ícono del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo sabe.
Muy bien, okay. Muy bien la actitud de Julieta Cazzuccelli.
A mí la verdad me vale madres. La verdad, sí. La verdad. Me
a todo esto estoy de acuerdo contigo.
Sí, a mí me da igual.
Oye, pero regresemos rápidamente. Yo sé que no tiene que ver aquí. La reunión Trump-Putin que se va a llevar a cabo en Alaska este viernes. Del resultado de ello depende en buena medida el devenir del mundo.
Pero ¿sabes qué? Que está muy bravucón Trump diciendo que va a haber grandes consecuencias.
Si Vladimir no detiene la guerra nuclear.
No la va a detener, güey. No la va a detener. No. Ahora te voy a decir otra cosa.
Me parece que Vladimir juega con Trump.
Sí, yo lo he dicho muchas veces y lo sostengo. Trump es la perrita de Vladimir. Y lo ha sido durante muchos años. A ver, le ha puesto incluso a islas donde solamente hay pingüinos. ¿Sabes a qué país no le ha puesto un solo arancel? A Rusia.
A Rusia.
Pues sí.
Pero ya dijo que sí. Que si no hay paz.
¿Cómo recibieron?
Le van a tocar aranceles también a Rusia.
¿Cuántas cosas ha dicho que no son ciertas?
¿Cómo va el resort de playa allá en Gaza? ¿Cómo va eso?
Lo traen con correa y moñito paseando por el parque como perrita. Esa es la verdad.
Pero realmente yo deseo con todo mi corazón que salga algo positivo de esta reunión entre estos dos importantísimos líderes del planeta, ¿no? Porque...
Mira, lo único que va a suceder ahí es que no se va a detener Vladimir Putin hasta que obtenga el control de cierta parte del territorio
por
ucraniano.
Por lo menos.
Y en eso...
Si no se la come Ucrania un cacho, entonces no va a cejar.
En eso va la vida de un montón de rusos, de un montón de ucranianos. Es una cosa terrible. Y la OTAN no va a aceptar a Ucrania. No pueden aceptar a Ucrania. No pueden, en realidad.
En este
y de
momento.
Hecho, a Ucrania incluso, yo creo que ya a estas alturas del partido, y es horrible decirlo porque es una injusticia, porque Rusia los invadió, van a tener que ceder. Pero conociendo a los ucranianos y a su presidente Zelensky, eso no va a suceder pronto.
Sí, creo que yo también creo que se va a seguir estancando la cosa. No creo que se resuelva nada este viernes.
Y no ayuda a Donald Trump. No ayuda porque es un mentiroso y es básicamente... A Putin, imagínate, este güey es ex KGB, un güey que ha estado en el poder años y años y años y años.
Con el colmillo más largo y retorcido del planeta.
No, pero o sea, subió después de la caída de la Unión Soviética y llegó a ser el hombre más poderoso del mundo.
Y la nostalgia soviética, además. Pero bueno, ya dejemos la política, que no tenía nada que hacer aquí, la culpa es mía.
Vale madre.
Mejor vamos a hablar de algo bonito.
Mejor Cazú.
Pocas cosas más bonitas en el mundo que Cristian Castro.
Ah, sin duda.
Yo conocí a Cristian Castro cuando yo tenía como 12 años y él como 6.
Ah, sí.
Y en mi escuela, el Green Hills, hubo un festival del Día del Niño y de repente se subió al escenario un niño güerito muy bonito y cantó, gallito feliz, 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 me dicen a mí. Y esas cosas. Tú no sé
pues
si estabas ya en la escuela
en
esa
época. Televisión. Sí, el
pero después
feliz,
se hizo muy famoso cantando eso.
Sí, se hizo muy famoso el gallito feliz. Y bueno,
el gallito feliz ha muerto.
De una manera...
No, ha muerto. No,
espérate, antes de que vayamos a la muerte del gallito feliz, yo quiero decir y rendir pleitesía a la figura realmente surrealista que hubiera sido la fantasía febril de Salvador Dalí, que es Cristian Castro. Se ha convertido en una cosa físicamente deliciosa, con el tono...
¿La fantasía de Salvador Dalí?
Sí, güey. Es que vea Cristian Castro. Cristian Castro ha definido qué es no hacer nada, por ejemplo. Inventó masajes con sayote que no existen. O sea, Cristian Castro.
Me gusta que le metan el dedito y lo dice. Lo dice a los cuatro vientos.
Y lo dice. Así es. No le gusta casarse porque se echa a perder el amor. O sea, yo creo que es más bien como mi animal espiritual. Cristian Castro es mi nahual.
No se guarda nada. Todo lo dice. Eso me encanta.
No, está muy bien. Y entonces ahora. Ahora habla de que ya ha evolucionado a no a su forma máxima, porque eso sucederá, yo me imagino, cuando se apague el sol, y no me refiero a Luis Miguel, pero no ha evolucionado a su forma máxima aún, pero ya está adquiriendo un nuevo nivel Saiyajin, vamos a decirle, porque ahora va a matar ya al gallito feliz. Adelante, Cristian, ¡muerte al gallo!
Vamos a hablar de plumas, pero no de las que se usan para escribir, sino las de un animalito como este que tenemos en la mesa. ¿Por qué te dicen el gallo? Porque antes eras el gallito feliz y ahora eres el gallo feliz o solamente el gallo.
Pues ya estoy siendo medio guajolote. ya ni gallo, ya ya pasé a, no sé, gallinazo.
aquí estamos con la canción del gallito feliz, mira.
Gallito feliz, 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 me llama la luz, a mí.
Oye, ¿qué le dirías el Cristian adulto a ese niño hoy en día?
Ay, ojalá pudiera ser ese nene mejor, ¿sí? me cae mejor.
Quisiera seguir siendo pues, niño. Le gusta tomar en
yo
mamila,
no sé.
Quiere hacer un negocio de mamilas para adultos.
Él está hablando de las mamilas para adulto. A mí me han hecho unas mamilas muy ricas. me las han preparado deliciosas.
Bueno, ¿viste que en China
Cristian Castro
ya están vendiendo chupones para adulto? para, ver, para acabar con la ansiedad.
¿Cuándo me vas a regalar unos? Unos chupones, güey. Sí, ¿no? Unos chupones chinos.
La culpa es mía, soy un idiota, de verdad.
Es que, ¿para qué me meto en camisa? Bien, ¿sabes qué?
Dejo un chupón al aire.
Yo creo que pues, hay mucha gente que... Mucha gente que extraña, ¿no? Su niñez. Es que la niñez es, o sea...
Pero no es medio gay andar de...
Que tienes que hacer cosas de adulto...
Digo, no tiene nada malo ser gay, pero no es medio gay decir quiero tener algo en la boca y estarlo succionando. ¿No estás a un pasito de...?
No, a mí me gusta succionar cosas.
¿Sí?
Hay cosas que me encanta succionar, pero me fascina y las puedo succionar horas, horas. No me canso, ¿eh?
No, no se me traba la mandíbula, nada.
No, para nada. Feliz. O sea, me encanta. Me puedo estar ahí un ratote, pero yo creo que el asunto oral es importante para la gente. De alguna manera tranquiliza y pacifica. Y los bebés...
Así se dice chupón en inglés, pacificador, pacifier. Y sí te pacifica, ¿no? Fíjate que ayer estuve con el Borrego Nava, quien le mando un saludo que me cae todo dar. Siempre disfruto de su compañía. Y estábamos hablando de ciertas cosas y me decía, es que el humor ya está muy cerrado, ya no se pueden decir ciertas cosas que antes se podían decir. Por ejemplo, ahora ya no se puede decir ni gay. Entonces yo ya he optado por decirle a la gente gay, hombre en situación de pito.
Bueno, pues sí.
Mañana que venga Eduardo Iniesta le voy a preguntar si es aceptable.
Hombre en situación de pito.
Esa definición.
¿Ya chuparon pues pito?
Hoy no, presidente.
¿Puedes definir a un hombre heterosexual como hombre en situación de... Pues, No sé. No sé, güey. No lo sé, porque no estás ahí constantemente.
Coño, no me lo hubieras preguntado. Quisiera, ¿no?
¿Verdad? ¿Verdad? Púchale. No se me había ocurrido. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Ahora, para no chambear en estas cosas y decir estupideces, nos podemos haber dedicado a otra, no sé, a la contaduría, pero como no sabemos hacer nada, tenemos que estar discutiendo esto con ustedes. Eso no es aceptable, hablar de un hombre en situación de eso que dijiste, cuando es un hombre gay. No lo sé.
Hombre en situación de... No me queda claro. Muy gracias, Borre, te mando un saludo. Y nosotros tenemos que hacer un corte. Vendrá con nosotros también Moisés Muñoz, acabando este brevísimo corte. ¿Ah, no?
No, ya dijo que no.
¿No viene?
No me digas, o sea, ¿qué mejor cosa tiene que hacer? ¿Trabajar?
Se fue a chupar, creo.
O sea, ¿se manda ¿Pito? Solo?
No, creo que se fue a
chupar. ¿Se fue a chupar qué?
¿Pito?
Ah.
Nuevo, en mi último mensaje me dijiste que a las dos tendríamos a Moisés.
Pero ya me dijo que no.
Es que también te pregunto, Nuevo, o sea, a Moisés le pagamos puro...
¿Pito?
¿No?
Como, y nos entrega puro...
¿Pito?
Exacto. Bueno. Nosotros vamos y venimos, no se muevan y regresamos con la peor Vales sección deportiva del mundo.
Pero el top 10 antes, ¿no? El top 10 se va a llamar Los peores nombres para un libro de autoayuda. ¿Cómo chupar?
Oye, ¿pito? Hoy en la comida vas a chupar.
¿Pito?
Claro, igual que tú, no nos va a quedar de otra.
Bueno, lo que nosotros vamos a hacer es...
Los peores nombres para un libro de autoayuda. Si tienen propuestas, en @lacornetafm las recibimos todas. Gracias.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Sí, la más trespecina y pitera de la radio.
Bueno.
Con Moisés Muñoz. Ah, no es cierto, no estamos.
No está Moisés
Muñoz. Por eso
Muñoz,
es que es trespecina y pitera.
Como no le hagamos, no viene y hace lo que quiere y juega golf. Y bueno, ahorita creo que sí está trabajando, ¿no? No está de
sí,
golf,
en Tulum.
Como acostumbra.
En casa
no
de
sé qué esté haciendo. Estaba de golfo, ¿no? Más bien. Se la pasaba en el golf con sus amigos.
Ah, espérate, chupando. Espérate. O sea, más respeto, como que de golfo.
¿Qué?
Moisés Muñoz.
Pues está bien golfear, ¿o no? Digo, no, a ti sé, no te yo gusta.
No le hago
a ti
el
no
golf.
Te gusta. No le haces al golf. Yo tampoco juego ese juego, pero a muchas personas les gusta. Y luego, lo más divertido del golf son las viudas del golf, que las dejan solas en la alberca todo el día. Entonces, es lo divertido de que jueguen golf es que dejan solas a sus parejas. Eso es muy bonito.
Fíjate que las pocas veces que he jugado ha sido tan frustrante porque es un deporte muy difícil. Y si no lo practicas muy seguido, pues y le das así, le voy a hacer y sale una porquería de tiro, todo chorreado, espantoso.
Todo feo.
Todos te tienen que estar esperando lo que sales de la trampa de arena. Aparte es un pretexto para estar chupando toda la mañana. ¡Qué horror!
Está bien. Pero, y se hacen negocios al aire libre también. Se habla de muchas cosas. Tiene lo suyo. Yo no nunca me aficioné, la verdad, pero tengo buenos amigos que sí les gusta.
Así es. Oye, por cierto, hoy es Día del Zurdo. Me acordé de un amigo mío
no me digas.
Que juega golf. Hoy es Día del Zurdo. Felicidades a todos los zurdos y zurdas. sobre todo a las zurdas que hay en nuestro país y en donde nos estén escuchando, a toda la gente de izquierda.
Y, no, pero estamos hablando de las personas. Sí, no, pues eso. Porque hay que, no hay que diferenciar diestras. A los zurdos. De los zurdos de mierda, o sea, es diferente, ¿no? O sea, no, hay que...
¡Feliz día, zurdos de mierda!
Pues no. ¡Zurdos de mierda! Okay, no, esos son otros.
Hoy bueno. No es día de la izquierda mexicana.
Saludos a las verdaderas personas de izquierda, a los que realmente tienen pensamiento progresista y sí apoyan. Yo la verdad es que creo que muchas
¿Qué
veces...
¿Qué te parece una persona que sí sea legítima realmente de izquierda en nuestro
serios
país?
Serios políticos de izquierda mexicanos, así que puedo decir por
es decir,
nombre.
Esta persona sí creo en ella, creo que tiene una visión de izquierda, no tiene nada más ganas de enriquecerse y empoderarse.
No se me ocurre, güey.
Una figura realmente respetable y digna de la izquierda mexicana.
No se me ocurre. ¿A ti? No, pero ya dilo en serio, o sea, no. Por un segundo.
Se me ocurren varios.
¿Quién?
Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas. Sí, Cuauhtémoc Cárdenas. El líder moral de la izquierda mexicana, me parece que sí es una.
Fíjate, puede ser que
Cuauhtémoc figura de la izquierda nacional.
Pero Cuauhtémoc Cárdenas ya no está en activo. Cuauhtémoc Cárdenas es como ir a ver el Museo del Mamut, ¿no?
Andrés Manuel López Obrador es un hombre genuinamente.
Te dije que no estuvieras de payaso, güey.
O sea, Nada más quería ver la cara que hacía el estaca cuando lo vi. Yo más vi así.
¿Cuál izquierda, güey? Viejo embustero. Pero bueno, está bien.
Bueno, dejemos la política que estábamos totalmente en otra cosa. Felicidades a los que.
Y no te digo a ti, le digo a López Obrador.
A los que batean de zurda también les mandamos una felicitación.
Sin duda, sí.
Y también
a las viejas zurdas.
Al zurdo de mierda.
De tal o cual.
De mi concuño.
¿Y sabes a quién no traemos al programa hace mucho? A Gloria Álvarez, ya la extraño.
Es que ha andado fuera de México también. Gloria anduvo allá, estaba en Palestina, en Israel.
Sí.
Pero hay que invitarla, yo también. Pero ¿por qué, ¿por qué te acordaste de ella ahorita, de Gloria Álvarez?
Pues ahorita que oí zurdos de mierda, me acordé.
Que me encanta, Gloria, porque desprecia a la derecha y a la izquierda, ¿no? Todos sí. son unos imbéciles.
Sí.
Y con argumentos sobre sólidos.
Sobre todo tiene desdén muy bien fundamentado y muy bien explicado por los sistemas de izquierda que no han funcionado, ¿no?
No, por los dos, también va contra la derecha extrema, pues.
La derecha.
Sí, ella es una libertaria.
Es una basura. La derecha extrema es una basura, todos lo sabemos. No me digan que Eduardo Verástegui no es un tarugo.
Yo creo que algún día Gloria Álvarez va a ser presidente o presidenta de Guatemala.
Ojalá.
Todavía no, pero algún día lo será. Pero bueno, por lo pronto, estamos en la sección de deportes. No sé qué tiene que hacer tanta fregadera. Vamos a escuchar.
Pues tú metiste la izquierda, güey. O sea,
¿prefieres la derecha?
El tema. O sea, claro, hablemos de deportes ya, dejemos eso en paz.
La rivalidad futbolística entre México y Argentina, ay, por favor, no existe tal rivalidad. ¿O qué opinas, Piojo?
Exacto. En algún momento empezó a crecer esa rivalidad futbolística y no sé si de redes sociales, medios.
Los mexicanos. No, los mexicanos le hemos hecho crecer. Hay que ser honestos, digo, tampoco nos tenemos que engañar. Esa rivalidad ha crecido más por los mexicanos porque queremos ganarle a Argentina, porque Argentina es una potencia mundial. Campeón, eso hay que reconocer. Y los mexicanos cuando nos enfrentamos, pues, obviamente jugamos mejor y hacemos mejor las cosas, porque contra esos equipos, los equipos de abajo crecen. Pero cuando tú dices, es una rivalidad, se ha vuelto algo para México, pero para Argentina ni nos voltean a ver. Esa es la realidad, tampoco voy a engañar a nadie. O sea, Argentina está buscando jugar bien contra Brasil, ganarle a Brasil, ganarle a Alemania, ganarle a Holanda, ganarle a Francia, ganarle a España. Él compite con ese nivel de equipo. Y México sí quisiera que esta rivalidad creciera y que el día de mañana alguien dijera, pues ya es un clásico Argentina-México, ¿no? Porque se dan con todo, van con todo a buscar el triunfo. Los mexicanos sí, Argentina no tiene esa idea. Argentina está viendo para arriba o para otros niveles. Esa es la realidad. Pues estamos un escalón abajo, ¿no? Porque no hemos podido lograr ni siquiera llegar a una semifinal. El día que México llegue a una final, entonces sí empieza a ver a los de arriba más cerca, ¿no? Que se empieza a comparar a ellos. Les vamos a competir a cualquier equipo, le vamos a competir. Pero de eso a que sea ya sea una rivalidad, no, es para los mexicanos. Pues la rivalidad que nosotros tenemos es con Estados Unidos. Esa es una rivalidad ese sí es un clásico de nuestra área. Pues lo mismo, ¿no? Argentina.
Ok, ya entendimos.
Ya entendimos.
Tiene toda la
¿qué
razón.
Manera de reiterar.
Tiene toda la razón. Pues tiene toda la razón. Ya lo dijimos hace rato, sin siquiera haber oído la declaración. Y es cierto. Ahora me gusta que lo dice en un tenor positivo. Dice que los equipos los mexicanos, la selección o los equipos de México, se crecen y hacen las cosas mejor. Y eso está bien. O sea, sin duda, si quieres mejorar en tu vida, es más, hay por ahí un dicho. Si en el cuarto en el que estás sentado eres el que más sabe, cámbiate de cuarto, güey. O sea, solamente mejoras cuando estás con gente mejor que tú. Cuando estás con gente no tan buena como tú o de menores capacidades, pues te vas a adecuar, te vas a hacer parte del grupo. Entonces, dice bien el piojo.
Y hay que rodearse siempre de gente más inteligente que uno.
Correcto.
Por eso el nuevo es nuestro productor.
Exacto, porque es más inteligente que nosotros.
Sin lugar a dudas. Y bueno, cambiando de nota, dos de los nombres más importantes en el mundo de los deportes de contacto son los de el Canelo en el boxeo e Ilia Topuria. Ah, no, perdón. ¿Cómo
es? Sí, el nombre de Ilia Topuria es realmente que, conocido.
Que es el actual
en el mundo.
Campeón de peso ligero en la UFC, Topuria. Y Topuria declaró.
Porque tenemos Topuria 12 años, no se llama Topuria, o sí. ¿Sí
se llama
Topuria? Se llama
Ilia Topuria.
Ilia Topuria. De casualidad no se llama Inga. No, Inga Topuria. No, es Ilia. Ilia, como Ilia Kuryakin, aquel personaje de. Sí, sí, sí. De la
que
gente
nadie más que tú y yo nos acordamos. Uh-huh. Onda Valderramas, por
¿tiene
cierto.
Una hija Topuria? ¿O no? Topuria.
Bueno, okay. El caso es que este campeón de peso ligero del UFC declaró que le encantaría enfrentarse al boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez. Esto lo dijo en el programa Partidazo de COPE. No sé ni qué sea eso ni dónde. Y aquí tenemos la declaración de Topuria. Adelante, Topuria.
Venga.
Ah, no es Topuria, es el Canelo, con la respuesta sobre si quiere enfrentarse a Topuria. Está acá.
¿O no?
Adelante, bien, Canelo.
Ilia Topuria dijo que quería dar el salto al boxeo y te puso a ti como uno de los posibles rivales a los que le gustaría enfrentar. ¿Qué piensas de esto?
No, bueno, mi respeto es para todos, ¿no? Mi respeto es para todos, pero pues nadie puede ponerme en su lista nada más así. Al final de cuentas, yo soy el que los pongo en mi lista y... Y ahora sí que pues sí. Si yo quiero.
¿Y Topuria no entraría en tus planes entonces?
Ahorita no, por el momento no. En el momento ahorita estoy enfocado 100% en Crawford, en la pelea que tengo ahorita, porque normalmente todos los medios o la prensa siempre que tengo una pelea enfrente hablan de otra pelea o de otro peleador. No se enfocan en lo que tenemos enfrente y pues al final de cuentas es lo único que hay en este momento.
A ver. Canelo, ¿quién se quiere enfocar en lo que tienes enfrente? Tampoco le estés hablando a ser los periodistas, güey. O sea, una cosa es que no quieras pelear con Topuria, y otra cosa es que le estés hablando en ese tenor.
Me gusta la seguridad, los pantalones, las yemas de Saúl.
Tiene toda la razón, güey. O sea, además de todo, como dijimos hace rato y lo repito, o sea, es un peleador de la UFC. Si se suben a un ring de box, lo desmadre el Canelo. Punto. Porque es un boxeador, no un peleador de la UFC. Y es muy distinto cómo te mueves. O sea, el cómo te paras para boxear, la guardia del boxeo, es distinta a la de la UFC por razones muy evidentes.
Porque no vas a usar las piernas.
No puedes estar echado tan adelante. Si te van a tirar patadas, no puedes tener una guardia de boxeo. Porque te van a romper los muslos, en el hocico, güey. Exacto. No, y además de todo, estás parado de diferente manera porque no tienes que evitar una patada de giro, por ejemplo.
Ni que tirarla.
Entonces, de plano, son distintas disciplinas. No se arma, pues.
Bueno, el Canelo está concentrado en lo que tiene enfrente, que es la pelea contra Crawford el sábado 13 de septiembre allá en Las Vegas, Nevada. ¿Vas a estar todavía en México el 13 de septiembre? Yo creo que sí, ¿no? Falta un mes.
Fíjate que no. Lamentablemente, no. No voy a estar.
Ah, pues te iba a decir que la viéramos juntos. Voy a tener que ir allá a Chicago a verte.
Eso
a la casa
hacer.
Que te dio mi hermano.
Nunca me has venido a visitar a la casa que me dio tu hermano y Peña.
No, sí fui, para pero que veas vivías en otra casa. Fui hace algunos años, me acuerdo.
Para que no, pero ¿a Chicago?
Sí, a Chicago. Hasta comimos juntos en un restaurante de mariscos con tus hijas y la mía.
Ah,
y
claro, sí es cierto. Ay, qué buenas. Sentí feo, dije, ya no me acuerdo. Sí, sí fuiste.
No,
sí,
me extraña, güey, con lo que te has drogado y has bebido.
Claro, con lo que bebimos ese día, años. Me acuerdo. Fuimos al Shoss y se puso bueno.
Sí, sí, ya sé, güey. No, de regreso.
Saludos a todos los meseros del Shoss, que todos son de Guadalajara. Saludos.
¿Ah, sí?
Todos.
A todo dar. Saludos a todos. Y por lo pronto, pues habrá que ver la pelea entonces, cada quien en su casa. ¿Crees que esta sea una pelea igual de aburrida que las demás de Saúl?
Fíjate que me parece asqueroso, que las califiques como aburridas. Muchas de ellas han sido peleas interesantes. Sí fue una mugre. La última fue una mugre.
Me han aburrido muchísimo todas las peleas que he visto últimamente. Fíjate,
Terence Crawford sí es un boxeador con experiencia, con palmarés y con un estilo que me gusta, así que yo sí voy a ver esa pelea con mucho interés. Creo yo que ahora sí espero que los fans del Canelo podamos ver una pelea que nos interese, nos guste y nos satisfaga.
Muy bien, que así sea, amén, por los siglos de los siglos. Pablo Aimar, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, el último mundial, reveló su admiración por México, por el himno nacional mexicano, e incluso dijo que se sabe la letra a Pablo Aimar.
Bueno, si le ¿por gusta qué? Que la cante. No sé,
vamos a escucharlo. Que lo cante. Adelante, a ver, Pablo. Venga.
Hay unos himnos maravillosos. El de México, yo sé la letra. Pues hemos jugado un montón de... Sé la primera parte de la letra. Sí. Pero los mexicanos son muy seguidores de su selección en los mundiales. Y van un montón. Y esa primera parte del himno del segundo partido con México, encima que siempre. Nosotros estábamos, veníamos muy mal dormidos, y empezó ese himno, vamos a la guerra, porque dice eso, mexicano es el grito de guerra.
Bueno, pues está bien, le impresionó, y es que es cierto, los mexicanos, eso sí, cuando vamos a un evento masivo y suena, no sé, el Cielito Lindo o el himno nacional, pues lo cantamos con mucho gusto y con mucho orgullo, y es una cosa que se ve y se siente muy bonita. O sea, tiene toda la razón el jugador argentino. Me gustó.
Para quien no se acuerde lo que dijo Pablo Aimar, Argentina en ese mundial venía de haber perdido 2-1 contra Arabia Saudita. Entonces estaban muy dubitativos, muy, muy temerosos. Y llegan y se paran en la cancha y se oye mexicanos al grito de guerra y les temblaron los calzones.
Las nalgas.
Y por eso Messi metió un golazo y otro Enzo Fernández y nos ganaron 2-0.
Ya se les quitó el miedo y hicieron lo que tenían que hacer, jugar bien.
Y convertirse en campeones del mundo.
Y ya, ¿no? Lo normal. Y lo de siempre.
Y ya. Eso es todo.
No pasa nada. O sea, me impresionó el himno, es muy bonito, pero bonito el baile que les hemos metido en la cancha.
La peladota, ¿eh?
Que esa sí estuvo bonita, sí, aún me gotea. Ya.
No, okay. No. Y allá en las ligas mayores, se hizo historia con la primera mujer umpire para un juego de temporada regular, se llama Jen Powell, y se convierte en la primera mujer en desempeñarse como umpire en un juego oficial de temporada regular en un partido entre los Marlins de Miami y los Bravos de Atlanta.
Ok, pues muy bien, bien por ella. La neta, me late. Ahora, el umpire tiene un trabajo difícil porque luego les discuten, ¿no? Y se arma, ya sabes, el pleito y la rebatinga y las groserías.
Y la rebambaramba y la melee.
Digo, no sé, también hay mujeres árbitro, de pronto yo he visto, ¿sabes qué he visto? De pronto unos videos de jugadores, hombres, que se les ponen flamencos a las árbitros, pero de manera, yo diría, inaceptable, porque se ponen...
Yo diría árbitras.
Amenazantes físicamente. Pues tú dirás árbitras si quieres, mujeres árbitro, árbitras, da igual, ¿no? ¿No da lo mismo? Pues es una mujer
así
que
como
está...
presidenta.
¡Ay!
¡Árbitra!
Payasada.
No, bien, está
si ella
bien.
Quiere que le digan presidenta, que le digan importante. Presidenta. Tú dilo como tú quieras, yo lo diré como me dé la gana. Presidente,
árbitra.
Muy bien, árbitra. Presidente, la presidente Claudia Sheinbaum.
La presidenta.
Porque además el feminismo es de pura simulación, güey. O sea, hay unas cosas con...
¿Cómo que el feminismo es de pura simulación? ¿De qué hablas?
El de la presidenta, a mí me parece que le falta muchísimo para que se lo crea, ¿eh? Muchísimo. O sea, hablemos de no sé, de las declaraciones de Rocío Nale en Veracruz y la reacción de la presidenta con A, que llegamos todas juntas, fue nula ante una barrabasada de declaración que no voy a repetir. El feminismo de la presidenta me parece de ocasión.
Oye, ¿ya viste el nuevo refuerzo de las Águilas del América?
Fíjate que no, platícame de él.
Alan Saint-Maximin. No lo viste comiendo comida bien chilosa.
Que se enchiló, ¿no? Así que sí. Le dieron un taco bien chiloso, enchiloso y picante.
Este habilidoso extremo francés ya forma parte de las Águilas y fue recibido con una espectacular presentación a través de las redes de tu equipo. Que me extraña que no estuvieras informadísimo de Alan Saint-Maximin.
Fíjate que yo, que soy un americanista de cepa, de cepa Dios por qué. Bueno, sí sabe Dios por qué y lo hago por joder. Pero hoy que vi el video sí me dio risa porque no sé de dónde es este jugador que habla español, pero francés. Con un acento francés.
Francés.
Ah, es francés. Sí, bueno, pues lo acabo los franceses de decir. No comen mucho chile. Las francesas sí. Pero los franceses...
Algunos franceses también, no. Degustan.
no son muy, digamos, no acostumbran el picante en su comida. O sea, la comida francesa no es muy condimentada, sobre todo en lo picante. Y le dieron un taco y se enchiló durísimo. ¿Quieren oír cómo se enchila? Venga.
No, pues
ah, no. Oye, espérame.
Fingers, ¿estás ahí? Fingers. Sí,
señor. Aquí andamos.
Si no, ¿quién puso el himno de la América?
Oye, Fingers, ayer te llovió longaniza en las redes sociales. Dijiste que el jugador mejor pagado de la América era Álvaro Fidalgo. Y muchos dijeron que no, que la bomba Henry Martin y algunos otros. ¿Tienes algo que decir?
Pues, o sea, extranjeros o como extranjeros, bueno, Fidalgo ya juega como mexicano, pero él es español. Y entonces yo pensé que pues él ganaba más, pero sí, el delantero mejor pagado de América sí es Henry Martin.
¡Henry Martin, la bomba!
Es correcto, señor, una disculpa.
No, pues estoy decepcionadísimo de tu americanismo, güey. Resultó más pitero que el del señor San Cristóbal.
Pues es que ya después de 3 campeonatos, pues ya le tenían que subir el sueldo.
Ok, muy bien. Pues
ahí está.
¿Y qué te parece el Maxi, el nuevo jugador del América?
Híjole, la verdad no me gusta mucho. O sea, la verdad apenas...
Ah, si no, habla... ¿cómo te gustan a ti los hombres?
No.
¿Por qué no te gusta...?
Porque, o sea,
no habla
dicen
casi español.
Que trae...
¿Te lastima?
No habla español, no trae buena condición física.
Ajá.
Y pues sí, yo creo que le va a costar un poco adaptarse.
Bueno, pero habla el lenguaje del fútbol, igual que todos los demás jugadores. No hace falta el idioma, ¿no?
¿Por qué dices que no tiene condición física? O sea, lo has visto entrenar, lo has visto en la cancha, falto de...
Bueno, por eso no te gusta, porque está panzón.
Exacto, no me gusta.
Cuauhtémoc gordos. Blanco estaba todo desgarbado y contrahecho, y se veía
el
todo feo
Bautista.
Y cucho, y jugaba muy bien.
De acuerdo, pero él tiene, o sea, Cuauhtémoc ya tenía 40, bueno, casi 40, y estaba así ya todo de... Bueno, siempre ha estado deforme, pero
Qué irrespetuoso con el gran tema.
Bueno, pues sí, a él le parece que este tiene pancita y que Cuauhtémoc está deforme. Les voy a enseñar una foto de Fingers, chavo. Hagan de cuenta que es un físico constructivista, o sea, es una belleza, es una escultura griega el güey.
¿Quién?
Tú.
Fingers.
¿Yo?
Tú, güey, tú,
bueno, sí hago ejercicio, pero no estoy tan así.
Estás delicioso. Gracias, Fingers.
Ay, gracias.
Y ahora vamos a escuchar a la nueva contratación del América, Maxi. Ah, son los aficionados. Adelante, venga.
Mi hermano, ¿cómo se llama el flamante refuerzo de las Águilas del América?
¿Cómo? Alan Maximinian. Alan Maximinian.
Hable bien.
Alan Saint-Maximin.
¿Ah, sí? Muy
Alan
bien.
Alan Saint-Maximin.
Jefe, ¿cómo se llama el nuevo jugador de las Águilas del América?
Alan Maxim.
No.
Alan Saint-Maximin.
Tampoco. Maxi, y así lo dejamos, ¿no? Ya no nos metemos en embrollos.
Pues sí, bueno, parece? Si el expresidente no puede decir... ¿Por qué pues los americanistas tienen que decir...? O sea,
¿el presidente no puede decir qué? ¿Qué dijiste?
Elon Musk.
Ah, ¿Mats? ¿Elon Mats?
¿Mats? No, güey. Bueno, Musk.
Este es Maxi. Y con eso cerramos esta terrible sección deportiva para anunciarles cuál será el top 10 del día de hoy. Se va a llamar, qué bueno, a alguien le gustó. Los peores nombres para un libro de autoayuda. Ánimo, acepta que eres un inútil.
Mándelo suyo @lacorneta. Exacto. Mándelo suyo @lacorneta.fm, esa es la vía gratuita de este programa. Los peores nombres para un libro de autoayuda. Nunca te rindas ni te des por vencido. Mejor renuncia. Y ya,
eso no es darse por vencido. O no fui yo. ¿Cómo echarle la culpa de todo a los demás? Uy, ese es un manual de la política mexicana, pero qué bárbaro.
Sin duda, es un manualazo de la política mexicana.
No fui yo, fue Calderón.
Ah, claro.
¿Qué?
Calderón. Ajá. Fueron los neoliberales y demás. Ajá. La cantaleta de Spender. Bueno, está bien.
Qué innecesario.
Bueno, a ver, par de lo mismo. Regresa.
Ya nos tenemos que ir a comer.
Esta es la corneta.
Ah, sí, adiós.
Sí.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Ay, a mí me encantaría que se sintiera larga, de veras. Es un coraje este que hago todos los días.
Pues no se puede, se siente corta y aguada. Le hacen un par de viejos guangos. Ya no hay solución.
Ok. Imagínate que realmente encontraras una mujer que hablara así, güey. O sea, que
me caso
realmente...
inmediatamente, me divorcio y me vuelvo a casar.
Sería horrible, güey. ¿No?
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
Pues no, güey. Yo ando bien caliente. ¡Qué bueno que ya llegaste!
¡Qué bárbaro estoy! ¡Pero qué ardo! ¡Quítate la ropa!
No, no. Espérate, tranquila.
Un besito. Oye, vamos a hablar, del Holtox, del Botox analgésico. Es innecesario, ¿no?
No sé, o sea, ¿quieres hacer un par de llamadas si quieren oír acerca de Botox?
No nos da tiempo.
Botox en el anhelo. O sea, está terrible, güey.
El Botox anual es una inyección.
Y si quieren, mañana platicamos de eso.
Ok, presidenta, pues usted manda.
Creo que ahí estuvo terrible. ¿Qué opinas si hablamos de Botox
en el... Del tema, nada más. No es tema.
Wow.
Entonces, el Botox anal...
Se y si utiliza... quieres, mañana platicamos de eso.
Ok, está bien.
Ok, mañana, presidenta, gracias. Mañana. Sí. Vamos a ser obedientes y respetuosos. Ya no da tiempo. Llegamos al top 10, que se llama... Los peores nombres para un libro
de autoayuda. Está bien. Los libros... Hay algunos buenos, Yo he leído pocos, pero hay unos buenos. Hay unos que sí te enseñan cosas. Hay unos que son pura paja y relleno y jaladas. Pero hay unos que sí sirven.
A mí, no sé si califique de autoayuda, pero el que más me ha servido en mi vida es un libro que se llama El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle.
Ok.
El Poder de la Hora, The Power of Now. No perder el tiempo preocupándote, porque nada existe más que ahora.
Es correcto.
La gran mayoría de las cosas de las que te preocupas nunca suceden. El pasado ya fue y no lo puedes cambiar. Es un concepto tan sencillo y lo explica en muy pocas páginas. Y de verdad, en los momentos más duros de mi vida, me ha sido utilísimo el concepto de vivir el momento y ya.
No sé si califica de libro de autoayuda, pero lean a Marco Aurelio. Eso es realmente...
Pues de alguna manera también es un libro de autoayuda.
Sí, sí lo es. O sea, él era el hombre más poderoso del mundo en su momento. Era el emperador de Roma. Y es un libro que habla de sus pensamientos y sus reflexiones. Y realmente tiene unas cosas muy útiles. Sobre todo, es uno de los autores de los estoicos, que es una corriente filosófica que habla de... Pues que no te preocupes que si un pedo no es tanto culo, no es tu pedo. O sea, habla de la ecuanimidad
de cómo,
y la
de cómo ser feliz.
El estoicismo. Así es. Bueno, pero esos son libros de autoayuda reales. Aquí tenemos títulos de libros de autoayuda.
Los peores.
Entonces, vamos al número 10.
Peor nombre para un libro de autoayuda. ¿Quién se ha robado mis sesos?
O ¿quién se ha robado mi queso pladotas? No sé. Ahí está.
Mi queso babas. Ese sí lo leí también, el de quién se ha robado mi queso.
¿Y te pareció una
mujer? Es una bella parábola de cómo pues no estarte lamentando y tomar esas acciones concretas para llevar adelante tu vida.
Pues está bien, pero luego eso es como que siento que es una buena idea y nomás hacen un libro completito, echan mucho choro para explicarte lo mismo 20 veces.
Pero te lo cuentan a través de una historietita.
Yo prefiero leer el libro vaquero. Vamos a la número... Los peores nombres para un libro de autoayuda.
Otros 100 consejos más para mejorar tu vida sexual, porque los primeros 100 te los pasaste por el culo.
No hiciste caso a ninguno. Pues sí. Sí, luego es bueno leer libros de autoayuda, pero ponerlos en práctica. Pues si nomás los lees y los dejas ahí, dices, ya lo leí.
No avanzas mucho.
No, hay que aplicarlos. Vamos a la que sigue, es la número 8. Los peores nombres para un libro de autoayuda. Aprende a desarrollar tu sexo sentido y ganar más dinero. Exacto. Con tu culitito talento. Ok.
Mira, me mandan acá uno aquí que se llama El Poder de la Hora. El Poder de la Hora, BTALD.
El Poder de la Hora, amén. Ok, bueno, la que sigue es la número...
7.
Los peores nombres para un libro de autoayuda.
Wow. Bajé de peso fumando.
Ok. Wow. Bajé está de peso muy... fumando. ¿Qué te parece el zumo de pepino para ser feliz?
El zumo de nabo. Para una vida mejor.
El zumo de camote. Pero es jugo. En realidad aquí no decimos zumo, ¿no?
No. O sea, el zumo es el deporte japonés. El zumo.
Un zumo de naranja.
Así es, tío. Vamos a la número
6.
Peores nombres para un libro de autoayuda. Estira y afloja. La mejor autoayuda está en tus manos.
Pues sí. Sí, te digo que yo me autoayudé hoy en la mañana, muy a gusto.
Qué envidia, de verdad no tuve tiempo. Estuve buscando una oportunidad, no la hubo.
Pues que yo estoy solo aquí. Entonces hubo un rato en la mañana que no tenía, me puse a hacer las notas del programa de tele y luego me quedo media horita y dije, mira, pues media horita para...
Pues qué envidia. Yo de ahí, ahora ya tenemos que ir a comer y luego tenemos que ir al programa de televisión, acabar tardísimo. Ya nada, llegar a ver al bebé.
Nada. ¿Sabes?
Absolutamente nada.
¿Qué vas a obtener en tu vida? Nada. Bueno, la que sigue es la número.
Gracias.
¿Cinco?
Por confiar en mí.
Los peores nombres para un libro de autoayuda. Tips para que solo apeste tu caca, no tu reputación. ¡Fuchicaca!
Tips para que solo apeste tu caca y no tu hocico.
¿Qué? Y no tu reputación. No. Ah, eso viene el que sigue.
Es que pues me confundí. No. Vamos a la número
4.
Me gusta muchísimo. Los peores nombres para un libro de autoayuda. Caldo de pollo para toda la vida y cocido de hocico para ti, pen.
Sí, está caldo de pollo para el alma. Para el alma, ¿no? Sí. Más Platón y menos prosa y esas cosas.
Ándale, qué bonito.
Digo, todo sirve en esta vida, ¿no?
Sí, hasta que deja de servir. Pero bueno, no hablemos del final. Vamos a
No hablemos de mis elecciones. Vamos a la número
3.
Los peores nombres para un libro de autoayuda. De Tin Marín, de Doping Way o cómo tomar decisiones racionales. Chin champú.
Bueno, el arte de curar todo con sana colita de rana.
Ay, no mames.
Si no sana hoy, sanará mañana. Sí, hombre, este cáncer se te va a quitar. Venga, sana colita de rana. Ok, la que sigue es la número
2.
Los peores nombres para un libro de autoayuda. Evita el quirófano. Usa el color que corresponde a tu signo zodiacal.
Sánate a ti mismo. Opérate tú mismo y entiérrate tú mismo.
Ah, muy bien. Está muy bien.
La última parte es la que suena un poco fantaseosa, ¿no?
Hay quien es capaz de enterrarse a sí mismo.
No me digas. Uh-huh. Pero tienes que estar super a medios chiles. O sea, tiene que haber suficiente como para...
Tiene que haber distancia, pero no
tu urgencia que evite la flexibilidad.
No tanta tumescencia.
Tumescencia, correcto. La tumescencia es la palabra indicada.
Y finalmente, la número
1.
Los peores nombres para un libro de autoayuda. Enfócate en la belleza interior, porque el exterior está para el perro.
¿Tocaste fondo? No, un poquito más a la derecha. Ahí. Ahora sí, ya tocaste fondo. ¡Ay, madre! No, eso no va ahí.
Madre.
No importa. Bueno, esto se acabó. Tristemente. Adiós, gracias. Ya no hay más. Y
los peores nombres para
y largarme.
Para un libro de autoayuda. Si ya la sentiste adentro, muévete.
Pues sí. ¿Ya qué haces? Ya no se puede hacer nada, ¿no? Bueno,
gracias.
Muchísimas gracias por su atención. Tenemos podcast, tenemos episodio de La Corneta Extendida. ¿Qué tenemos nuevo?
La Corneta Voladora.
Ah, claro, todo acerca de los vuelos, los pilotos, las aerolíneas. Bueno, la vida de estos hombres y mujeres que surcan los cielos y van y vienen. ¿Qué sucede realmente en las orgías de azafatas? Digo, de sobrecargos. Todo eso viene en el podcast.
Eso y mucho más. ¿Qué no hay que hacer en un avión? ¿Qué es lo que nunca hay que pedir? Entre otras cosas, ¿dónde hay que sentarse? Y algunos otros tips y confidencias que nos compartió este gran piloto. Que
se puso además chismorrero tiene un bozarrón, el asunto, ¿eh? Sí, además, pero sí, hablamos de cosas muy interesantes. Sí hay sexo entre las tripulaciones. Entonces, no se lo pierdan porque se pone bueno.
Gracias al capitán Servando Mier por haber participado con nosotros en el podcast de La Corneta Extendida. Está en Amazon Music, es gratis, la aplicación es gratis, la encuentran en su tienda de apps. Y el podcast, por supuesto, no les cobramos ni un centavo y no tiene anuncios. Así que disfrútenlo, aprendan junto con nosotros y si no, pues no pasa nada y ahí muere. Adiós, culeros.
Los esperamos en la noche en Imagen Televisión. Si quieren, y en este momento nos largamos. No, si no quiere, pues no los vamos a ir a forzar a sus casas. ¡Prende la tele, carajo! ¡Pon Imagen! ¡Ve el programa! ¡Ríete! No podemos hacer eso. Si pudiéramos, lo haríamos.
Haríamos, no. Sin duda. Si no lo recibimos, nosotros lo harían nuestros jefes. Pero bueno, nosotros nos vamos.
Es correcto.
Y les mandamos muchos besos.
Ustedes con la boca, nosotros con las manos. Y
adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados, México 2025.